antecedentes y luego como ellos decían que yo os acordáis que estaba toda la máquina de pensar pues ahora es el cognitivismo, dice, el conexionismo y el reencuentro con el cerebro. Recordad que a la vieja psicología cognitiva se llamaba paradigma simbólico, ya que en teoría era, tengo una representación, o sea, la vieja es, tengo una imagen en mi cabeza y la trabajo. La nueva es como si fueran procesadores de información interconectados. Ya no es tengo una imagen que la trabajo, sino que habla de procesadores de información. Y por otro lado, la información está más en redes, no una imagen. O sea, yo veo el estéreo y me hago una imagen, no, no. Sino que hay redes y vamos a ver que pueden tener varios procesadores que trabajen en paralelo o secuencial, ¿vale? Conjunto de pequeños procesadores conectados entre sí que a veces se denominan nodos y funcionan como nudos de una red. Y entonces dice que nos recuerda cómo funciona un ordenador, dice que en ese sentido espero poder enseñar. Entonces, en esa forma, ya no es una imagen, por ejemplo, yo me hago la idea de esa silla en mi cabeza, sino que tengo varias, una representación son varios nodos conectados entre sí. El procesamiento de información puede ser en paralelo, no hay un impulso sensorial que sucede una transducción, o lineal, o sea que lineal significa que una información la trabajo, se la paso al siguiente procesador, la trabajas y la paso al siguiente procesador. O en paralelo hay varios procesadores trabajando partes de la información e integrando, ¿no? Y dice, ¿cómo funciona más el cerebro? Pues funciona de manera de varios procesadores trabajando en paralelo, ¿eh? Entonces, ya no es el mundo externo, me hago una idea. No, no, es que en mi cerebro hay redes de información. La información está en una red neuronal donde hay procesadores que trabajan esa información, ¿vale? Y dice, la cabeza funciona más como procesadores en paralelo. La duda es, ¿os acordáis que decíamos versión fuerte, versión débil? ¿Os acordáis? Versión fuerte es, hemos descubierto exactamente cómo funciona el cerebro, versión débil parece que, ¿eh? Muchos conexionistas creen en el isomorfismo entre mente y cerebro, su modelo de mente creen que se basa en el funcionamiento del cerebro. Y dice, otros no mantienen ese isomorfismo, no es exactamente así como funciona el cerebro, dice, sino que explica un modelo conexionista para este comportamiento. Dice, hay conexionismo más psicologizante y más neurologizante. Es decir, realmente funciona así o es un modelo que nos sirve para entendernos, ¿no? Recordad que hablamos el otro día de la neuropsicología, que es una rama de la psicología que está súper en boga. La neuropsicología lo que viene a decir es la base del cerebro, ¿no? La base, mejor dicho, que en el cerebro está la base de la conducta. Lo que tenemos que conocer es el cerebro, las zonas del cerebro que están interviniendo, cómo funcionan entre ellas, y a ese que dedicarse. Mucho más cercano a la neurología. ¿Os acordáis cuando decimos en el tipo de curso que había bandazos? Volvemos a un bandazo. Para esto lo importante es la base biológica, el cerebro. Y los programas, lo que podemos razonar, no son importantes. Es decir, son reduccionistas en el origen de actividad psicológica radica en un órgano, el cerebro, y la actividad se explicará completamente cuando se conozca el cerebro en totalidad. Y nada de comparar esto con Freud. ¿Entendéis? Inconsciente, etc. ¿Eh? Y dice Damasio, premio príncipe de Asturias, dice que hay que suprimir cerebro y mente. Claro, o sea, por este cerebro y mente, cuando hablamos de las primeras lecciones que no entraban, estaba Descartes y él hablaba que iba explicando el funcionamiento del cuerpo de manera mecánica, pero que la mente dijo que era un punto en el espacio, un mundo distinto que se conexionaba a través de la glándula pineal. ¿Recordáis? Os hablé algo de que hago de hablar de la hoguera. Sí, tratando, como digas que, como estos, el cerebro, o sea, la mente es pura mecánica, recordad, psicología es ciencia del alma. Bueno, psicología evolucionista dice, cruce entre psicología cognitiva y el evolucionismo. ¿Os acordáis de Darwin? Dice, ¿os acordáis? Sí, ¿no? Y concepción modularista de la mente, los módulos son productos de la selección natural. O sea, en el cerebro tenemos módulos de procesamiento de información, que a partir de los cuales aparecen resultados, conductas, y esos módulos que tenemos, que tengamos unos u otros, es fruto de la selección natural. Estos módulos son innatos y hace que se hagan conductas que permiten sobrevivir. ¿Explico? O sea, las variantes de los humanos que tengan estos módulos desarrollarán conductas que permitirán su supervivencia. Es un poco como la idea general. Dice, la cultura es consecuencia del sistema cognitivo humano y este de la evolución. De nuestra arquitectura psicológica, de todo el sistema nervioso, dice, ¿cuál es el resultado del genotipo y cuál es el resultado de la evolución? Recordar las evoluciones de las distintas variedades que puede haber de una especie, la que mejor se adapte al felicidad. Dice, concepción modulista de la mente, dice, donde los módulos son productos de la selección natural para adaptarse al medio. Estos módulos de procesamiento de información son innatos y hacen que se pongan en movimiento conducta que permite sobrevivir. O sea, el que se procese la información de una manera y además eso lleva a una conducta, eso es innato, ¿no? Tiene perspectiva mecanicista al entender la actividad psicológica y también innatista producto de los años, ¿vale? ¿Qué significa mecanicista? Pues hay unos módulos que procesan la información y veis determinar la conducta. No hay un planteamiento, una decisión, ¿qué quiero yo hacer? No, no. Y por otro lado, esos módulos son innatos. No hay una conducta propositiva que he planificado, que he pensado, no, no. ¿Vale? Son producto de los genes. ¿Hasta ahí? Sí. Psicología ecológica de Gibson dice, estos vamos a entenderlo como más teórico este planteamiento. Nosotros estamos acostumbrados. Hay un objeto externo, por ejemplo, esta botella, ¿no? Este jersey, estas hojas. Yo me hago una imagen en mi cabeza. Está el objeto directo y la imagen, el objeto real externo y la imagen que yo hago. Pues Gibson dice que realmente captamos información de manera directa. No hay una representación, sino que lo captamos directamente. ¿Eh? Es decir, organismo y ambiente, dos realidades unidas, realismo directo, captamos la información de la mente de forma directa, sin representaciones, y dice, la percepción radica en el medio. O sea, es como muy teórico, no hay una imagen, captamos directamente. ¿Eh? Y el ofrecimiento recuerda un poco al concepto de estímulo cuando tú aprendes que es una antinógena, o sea, es capacidad de los objetos para hacer que los usemos, ¿no? Pues yo veo esta botella y digo, joder, qué sed tengo, ¿no? Voy a ver un poco, ¿no? Veo este ratón y digo, joder, pero sí, voy a aprovecharlo para mover, porque va a venir bien. Entonces dice, capacidad de los objetos para hacer que los usemos, oportunidades de acción que nos dan las cosas, ¿vale? Entonces, esto es como teórico, es que diga que es anti-representaciones, es que está diciendo que es como muy teórico, no hay una imagen real, es directa, ¿eh? El conocimiento activo dice, los movimientos del sujeto hacen que lo percibido cambie constantemente y haya nuevas oportunidades, ¿no? ¿Vale? Es decir, que por otro lado, yo he cogido esta botella, he bebido un trago, ya es distinta, tiene menos agua. Y he trabajado con un ratón, ya lo he colocado de otra manera. Además, he cambiado lo que estaba haciendo aquí. Ahora la información. O sea, no solo la botella o el ratón se me ofrece, pero que lo que voy haciendo, voy cambiando el entorno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Y luego dice, critica una vez más que esto. Conocimiento sea una representación, es directo, no es que me haga una imagen y pueda no es directo. ¿Bien? Entonces, esto es la visión de los autores. En teoría, el cognitivismo, ellos dicen que es un paradigma nuevo, distinto al cognitivismo. Dicen, han podido rechazarlo de lleno, tienen aspectos en común, analizar objetivamente, pero ven error en el cognitivismo al rechazar la existencia de la mente. Y claro, por otro lado, el cognitivismo, que ha tenido que definirse como un paradigma nuevo, distinto al conductismo, para hacerse visible. Pero para los autores, realmente, lo que nos han ido diciendo es que son la misma familia, que han ido añadiendo elementos, o colores que decíamos, lo que decían de los mapas de Tolman, digamos, desde un modelo científico, a la hora de estudiar, ir elementos, ir metiendo elementos en la ecuación, ¿vale? Pues ellos no ven que sean dos escuelas distintas, sino una progresión, una evolución natural, ¿vale? ¿Sí? Bueno. Vamos a... Jesús. La alergia de primavera, ¿verdad? Yo tengo, cuando empiezo a picar la nariz. Entonces ahora cambia de paradigma y vamos a hablar del constructivismo. Por otro lado, ¿habéis echado un ojo a las lecturas? Que hay alguna que... Mira, por ejemplo, la de Skinner. Es un poco larga. Es un poco larga. Pero había una más corta y le podemos dar la interpretación de los sueños. Vamos a darle una. Fijaros, en la literatura de Skinner es un poco larga. Pero luego vamos a echar luego una ojeada a la interpretación de los sueños, la de Freud, que es un poco más distinta. Bueno. Constructivismo, recordar, idea clave, las capacidades cognitivas las vamos construyendo. No nacemos con ellas, sino con estas capacidades las vamos desarrollando. En psicología general, y sobre todo en psicología del desarrollo, vas a estudiar a Piaget. ¿Vale? Autor clave aquí. Entonces dice, las funciones cognitivas se construyen, se desarrollan. Vais a ver a Vygotsky, a Piaget, a Meyerson. Recordad, para Vygotsky va a ser clave el papel que tuvo la Revolución Rusa. Tú tienes a la mayoría de la gente viviendo a un nivel económico muy bajo, a un nivel educativo muy bajo, y llega la Revolución Rusa que educa a la gente, da más oportunidades, y eso hace que sus capacidades cognitivas, la de la población general, progresen. Y sea posible un pensamiento más abstracto. Es un poco lo que quiero decir, ¿eh? Y Piaget, lo vais a estudiar en psicología del desarrollo, todos los tipos de operaciones que el niño va a desarrollar. O sea, el tipo de desarrollo de facultades cognitivas del niño y a partir de operaciones que va haciendo, operaciones concretas, tomar ese. Bueno. Entonces dice, frente a los cognitivistas, aquí es cómo se desarrollan, ¿eh? No cómo funcionan, sino cómo se van creando las capacidades cognitivas, ¿vale? Cómo se construyen, por eso es constructivismo, ¿eh? Término confuso, incluye perspectivas interiores y exteriores de la psicología. Carácter plural, incluye enfoques que no son ni cognitivistas ni cognitivistas. Pero los autores separan el cognitivismo, que es hasta ahora, del constructivismo. Yo creo que la clave es cómo, al estudiar cómo se van desarrollando las facultades. Y ahí llegó que no querían atrincherarse en una escuela, cuanto crear un sistema psicológico completo. Frente a cognitivistas y cognitivistas entienden que las funciones psicológicas como algo que no está dado, sino que se construye el razonamiento, etcétera, abstracto, sea a partir de una construcción de que se van desarrollando esas capacidades de llegar a, de poder realizar razonamientos. ¿Vale? ¿Sí? Dice, las funciones no están dadas ni en el ambiente, ni en los genes, ni en el cerebro. Aunque hay disposiciones físicas y condiciones de ser accesibles. Por ejemplo, el pensamiento abstracto no nacemos con él, lo vamos desarrollando. Lo que pasa es que si tú tienes problemas en tu cerebro, no puedes llegar a desarrollarlo. Si yo tengo un CI muy bajo, pensar que voy a desarrollar un pensamiento abstracto, complejo, es difícil, ¿no? ¿Explico? Pero, ojo, yo no nazco con un pensamiento abstracto, por ejemplo, para teorizar sobre qué hacer con la economía. iré desarrollando esa capacidad de pensamiento abstracto que me permitirá teorizar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está ahí? Luego sí que tiene ayer preocupación por diferentes niveles de construcción de dichas funciones. Filogenético, ontogenético y socioespérico genético. Pues ellos proponen que las funciones psicológicas son construidas y no innatas o naturales. No nacemos con la capacidad de razonar, sino que la vamos creando. ¿Eh? Además, las funciones psicológicas no quedan explicadas por estructuras sociales, lingüísticas, simbólicas. Dice, ven que la psicología ayudaría a entender por qué las personas hacen lo que hacen. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. Por otro lado, dice Vygotsky, que las ideas psicológicas están unidas a las condiciones histórico-culturales y que sus experiencias influyen en sus ideas. Dice el marxismo, o sea, toda la revolución rusa, él estaba diciendo, vino muy bien. O sea, realmente la educación que se dio al proletariado hizo que hubiera más desarrollo cognitivo, ¿no? Por otro lado, dice, escribió sobre muchos temas, filosofía, lingüística, psicología, y un papel vertebrador es central. Dice, central a la hora de dónde se pueden conexionar los distintos partes de la filosofía. Es una fundamental, el principio es elemental. ¿Qué pasa? Pero entonces, esto se está con las funciones. No, lo que viene a decir es que las estructuras y la situación social favorece la creación de un tipo de función cognitiva o función, ¿sabes? O un tipo de favorece que se construya un tipo de. Entonces, si tú vives en un ambiente que no favorece el pensamiento abstracto, este se desarrollará menos. Si vives en un ambiente donde se favorece el pensamiento abstracto, la reflexión, desde la gente más cultural, se desarrollará más. Entonces, tiene un papel muy importante el entorno social para que se vayan creando funciones cognitivas. O sea, no nacemos con esas funciones cognitivas sin otras. ¿Eh? Con ellas, ¿vale? Muy bien. Dice, tres temas fundamentales de Vygotsky, principios elementales, ámbitos de estudios y la continuidad de su trabajo. O sea, principios elementales, ámbitos de estudios y la ámbito de estudio va a ser una parte amplia. Y principios elementales, o sea, son como los tres capítulos de Vygotsky. Como les he puesto el número para que nos entendamos, ¿no? ¿Vale? No sé por qué he puesto las letras. Entonces dice, referentes en la reflexología rusa, que es parecida a la escuela en Rusia que pudo parecerse al condicionamiento clásico de Watson. ¿Sí? El marxismo y otros psicólogos del momento. James, ¿os acordáis? Decíamos, según, ¿te parece que James decía? De la cantidad de información que me llega, la mayoría es automática, pero yo puedo dirigir la atención y llevar a mi conciencia parte de esa información y eso se convierte en conducta, ¿vale? Y la conciencia surge al enfrentarse a un problema novedoso. La gran mayoría de la información, recordar esto, lo vamos a ver por distintos autores, la procesamos de manera automática, es decir, el automatismo es una acción dirigida a una meta concreta que ha sido precedida de una toma de decisión consciente. Es decir, que esa, lo que decíamos, ¿no? Que esta o esa gran mayoría de la información es automática, ¿eh? ¿Vale? Y cuando yo me enfrento a un problema, soy consciente de toda la información. Ahora mismo podríamos estar escuchando la obra que hace 2 horas, cuando he venido aquí, o 2 horas y media, sonaba mucho más. O sea, bum, 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 bum. Entonces llega un momento que es consciente, hemos tenido que cerrar las ventanas por el ruido. ¿Entendéis? Vamos a ver qué hacemos. De hecho, en un aula en la cual yo daba clase, que daba clase muy a gusto, al final había que tomar la decisión de cambiar a esta por el ruido. Que la obra justo la teníamos encima. O sea, con taladros, ¿no? ¿Vale? Entonces dice, él, Vygotsky, dice, realiza análisis histórico-crítico de la psicología de su época y ve múltiples tendencias con la con fractura entre ellas. ¿Os acordáis que hablamos de los grandes naturalismo del entorno libertad? Pues está hablando algo de esto. Dice, hay la perspectiva naturalista que solo dan peso a lo biológico frente a humanidades, que describe la experiencia humana. Entonces, él dice que son visiones que, claro, ya parten de un modelo, se fijan en los datos que confirman su modelo, que habría que avanzar e integrarlos, ¿no? La parte humanidad es la parte más biológica, se puede hacer un poco como nos habló de Damasio, que decimos que demasiado, estoy diciendo lo mismo, claro, los que piensan desde un punto de vista muy biológico no integran, que está pasando algo parecido. Se buscó una concepción integral de la psicología y coherente con la forma del ser humano y objeto de estudio de la psicología científica con el proceso de formación de las funciones mentales. ¿Vale? Fijaros, funciones mentales tienen carácter activo y complejo. No es algo reflejo, ¿eh? Interrelacionándose en sistemas que vayan a lo largo del tiempo en relación con el entorno. ¿Con esto qué está queriendo decir? Probablemente el funcionamiento del cerebro sea más complejo ahora que hace unos siglos. A eso se refiere. Y se ve diferentes niveles genéticos de determinación de la actividad humana. Dice, analiza el desarrollo de la psique a través de niveles. Fijaros, cómo se va desarrollando. No nacemos con un montón de funciones ya desarrolladas, sino cómo se van desarrollando. El nivel más básico, filogenético, se supone distinguir aspectos anatómicos y fisiológicos con arreglo a la evolución de cada especie. Es decir, con algo nacemos. Tenemos unas estructuras y algunas funciones más que permiten ya un funcionamiento más instintual, ¿no? Luego está el nivel histórico-genético o culturogenético, es decir, se transmiten los logros de especies humanas de generación en generación y se adquieren herramientas simbólicas y materiales. Es decir, yo nazco con una estructura genética que me permite unas conductas ya en sí instintuales. A esto yo veo que en esta época, por ejemplo, hace 50 años, pensar que haríamos todo lo que estamos haciendo con los ordenadores, que estoy dando una clase que me está en una casa que esté grabando, que suba aquí unas diapositivas que las veis cuando queréis, no sabéis. Pues hemos aprendido a manejar máquinas que hace un tiempo era impensable. Y dice, estas herramientas interactúan con funciones mentales elementales y forman funciones psicológicas superiores, ¿no? Implican facultades psicológicas con nivel elevado de formalización. Es decir, yo estoy, a la hora de manejar un ordenador como este, integrando un montón de información. Tengo una facultad que me permite integrar la información de fuera y la que hay de aquí, ¿no? ¿Vale? Que se dio peso a herramientas simbólicas y lingüísticas que intermediaban en el funcionamiento mental para permitir la aparición de autoconciencia y componentes autorregulativos. Entonces, fijaros, ¿de qué está hablando? De que hay una base biológica, una base genética que te permite algo comportamiento espiritual. Pero luego, por otro lado, ahí, en el entorno en el cual yo me muevo, y dice que ve que en la cultura se podía localizar el origen de los motivos y contenidos de la vida humana. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es que hay una base biológica, fisiológica, sino que también tiene que haber otros elementos que están ahí interactuando y que la construcción o el desarrollo de una facultad, como por ejemplo puede ser el pensamiento abstracto, no solo es por la base biológica, sino también por el entorno, las características del entorno, las oportunidades, y eso hace que se desarrolle esa facultad, ¿no? Es decir, vuelvo al tema, si nosotros en lugar de estar manejando un ordenador que estuviéramos manejando una azada y nos dijeran, bueno, aquí la base, la clave es, mira, tienes cada día que hacer 20 zanjas. Y al llegar a la 20 cobras. Y leer, no leo. Y manejar pensamiento, o sea, programas a estatus, no, esto no hago nada. Pues, ¿qué pasaría? Que se supone que las facultades que se desarrollarían serían menos complejas. Entonces dice, la perspectiva habitual es, hay una base biológica y ya está, ¿no? O sea, partimos de una, genéticamente estamos dotados para hacer cosas más o menos complejas a nivel de capacidad, ¿no? Y lo que viene a decir Vygotsky, no, ojo, hay que dar mucho peso a lo que el entorno, las circunstancias favorecen que se desarrolle. ¿Entendéis ahora? Es decir, la perspectiva revolucionaria de la psique, sus orígenes y funciones. B, que la inercia es un esquema reduccionista que colocaba la explicación fisiológica en la base de la conciencia, comportamiento y cultura. Y dice, no, la clave en la cultura para localizar el origen de los nativos y contenidos de la vida humana. ¿Vale? Y luego, a nivel de ontogénesis, dice, ¿dónde está? Aquí. Desarrolla cada sujeto desde su nacimiento hasta su muerte. Dice, ve que la filogénesis, concluyeron de la filogénesis, toma el testigo de desarrollo y orienta las formas avanzadas de la ontogénesis. O sea, lo que viene un poquito a decir, ¿sabes qué? Es también que somos también nosotros deudores de la época en que hemos nacido. Y dice, la filogénesis es la base biológica, concluye donde la esterogénesis toma el testigo del desarrollo, o sea, del entorno, de la cultura, de las oportunidades, y orienta las fases más avanzadas del desarrollo del sujeto. De otros autores dicen filogénesis, esterogénesis a la vez. O sea, la base fisiológica te permite como tu instintual, esto va unido a la circunstancia, a los asados, y facilita el desarrollo de cada sujeto. Cada sujeto. Y dice, era consciente de la complejidad del desenvolvimiento psicológico. No todo el mundo se desarrolla igual, no es que esta fase, esta función sea, va, está un poco más compleja, está un poco más compleja, no. Es algo más complejo, ¿no? No todo el mundo se desarrolla igual y no simplemente una mera sucesión de facultades. Dice, por ejemplo, la memoria lógica no era una simple derivación de la memoria elemental, de mero recuerdo. Es decir, no es que tú digas, mira, conforme voy desarrollándome, pues de aprender palabras, paso a aprender algo más complejo, como por ejemplo aprender leyes de funcionamiento, ¿no? Ya no son palabras, sino, ley, por ejemplo, normas de tráfico o normas de conducta en sociedad. No es simplemente un proceso como natural, sino que además ahí están entrando en juego el papel que tiene la sociedad y eso se afronta. ¿Vale? ¿Entiendes esto? Sí. Bueno. O sea, frente a la gente que dice, bueno, pues ahora tú partes con una base genética, con unos genes que te permite unas facultades, dice, no, tú tienes, o sea, una más o menos compleja, más, de razonamiento más o menos aceptable, dice, no, tú te partes de unos genes que tendrá algo instintual, pero a partir de ahí está el entorno que favorece que tú aprendas, ¿no? Y que favorece que tú desarrolles como capacidad. Y dice, el desarrollo de cada sujeto va a estar muy condicionado por esa parte genética y por lo que el entorno al que se ha movido, la cultura en la que se ha movido, le ha favorecido que pueda aprender y, por lo tanto, que pueda, qué capacidades pueda desarrollar, ¿no? ¿Explico? Una de las cosas cuando se habla de las dictaduras es hasta qué punto la creatividad la han frenado, ¿no? Es decir, tú tienes una base en esos pueblos ha habido dictaduras de genética, que te permite unos hábitos, y luego se ha aprendido, ha desarrollado unas capacidades. Y dice, una de las cosas que tiene el haber vivido en ambientes de dictadura es la creatividad más frenada. Por otro lado, una de las cosas que tiene vivir en ambientes de poco nivel, poco recurso económico, es que igual te estimula la creatividad, te estimula utilizar las cosas para varias funciones, ¿no? ¿Explico? O sea, que lo que viene a decir entonces es base genética, pero no está ahí. O sea, las facultades que tenemos, memoria, razonamiento, memoria simple, compleja, estos se han ido creando. Habrá una base genética que permite, incluso una conducta instintual, pero el resto es una interacción con lo que en esa cultura ha favorecido que se desarrolle. ¿Entiendes ahora? Sí. Por eso la insistencia en que la Revolución Rusa favoreció que se pudiera dar un desarrollo más complejo en la psicología. Vamos, que la gente que ha pasado por una cultura mayor es más capaz de un pensamiento más efectivo. Luego dice, funciones superiores e inferiores, dice, veía cierta independencia. O sea, que muchas de las cosas que estamos viendo varios autores que dicen que las hacemos de manera automática, entonces hay un procesamiento automático y luego por otro lado lo que tenemos es la a veces hay un coordinador y algo que hace que una función superior que a veces interviene y otras no. Tienes un montón de información que estoy manejando de manera automática. Si este me paro y digo, joder, ese ruido ahora está ahí, si subiera, tendría que empezar a pensar esto, se estará estropeando el aparato, que será algo, ¿entendéis? Pero el resto del tiempo sería un procesamiento automático y dice que la principal diferencia es que él da mucho peso a esas funciones superiores que dirigen a las inferiores. Es que hay escuelas como los iguales que decíamos, la libido y funciones instintuales o motivaciones instintuales tienen mucho peso en determinar mi conducta. O sea, la de abajo, determinar la de arriba. O sea, acuérdese de ello, ¿no? Los instintos. Y aquí dice al revés. Lo que tiene más peso son esas funciones superiores que controlan a las funciones inferiores. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Eh? Bueno. Yo creo que era... Voy a leeros un poquito de Freud, ¿os parece? ¿Eh? ¿Sí? ¿Tenéis la lectura ahí de Freud? Para que veáis un poquito, ¿verdad? Que es la de la interpretación de los sueños. Recordad la interpretación de los sueños. ¿Os acordáis que la veíamos en historia? En historia, joder, perdón. Dentro de en la evolución histérica de Freud, ¿no? O sea, es que en los sueños la idea era que la información que habitualmente está reprimida aparecía medio reprimida y que era una manera de conocer los contenidos que están habitualmente inconscientes. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí. Dice, nada importa ahora que mis especulaciones psicológicas hayan sido, fijaros, 1900, es la primera época de Freud, ¿no? Acertadas o que entré en graves errores, cosa posible dada la dificultad del objeto. Cualesquiera que sean las verdaderas circunstancias de la censura psíquica, recordar, tienen un contenido que es contrario a lo que podríamos entender como adecuado y no llegan a la conciencia. De la elaboración correcta y normal del contenido del sueño, siempre queda el hecho indiscutible de que tales procesos intervienen en la formación de los sueños y muestran la mayor analogía con los descubrimientos del estudio de la formación de los síntomas histéricos. Recordar, si entendía que estos síntomas histéricos, por ejemplo, no puedo mover la mano, me quedo como inconsciente, tenían que ver con algún contenido que estaba no siendo elaborado y que no podía llegar a la conciencia. La objeción de que mis sueños y los de mis pacientes neuróticos no permiten deducir rituales aplicables a los sueños de los hombres normales sanos debería ser rechazada sin discusión ninguna. Es decir, porque tú estás trabajando con el formo, sí, pero el mecanismo de los sueños es el mismo. Cuando del estudio de estos fenómenos deducimos sus fuerzas impulsoras, reconocemos que el mecanismo psicodepresivo de la neurosis no es creado por una perturbación patológica que ataca la vía anímica, sino que existe en la estructura normal del aparato anímico. No es el funcionamiento de la persona enferma de la persona normal. Estos mecanismos los tenemos todos. Y si hay un contenido que es contrario a la norma, habrá una presión para que no llegue a la conciencia. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Los dos sistemas psíquicos, la censura situada entre ambos, la coerción de una actividad por otra, recordáis que hablábamos mucho de Freud como de mecánica de fluidos, las relaciones de ambas con la conciencia o todo aquello que en lugar de esto pueda resultar de una sacra interpretación de las circunstancias afectivas, puede pertenecer a la estructura normal de nuestro instrumento anémico y el suyo constituye uno de los caminos que llevan al conocimiento de dicha estructura. O sea, a través de estudiar los sueños, podemos conocer el funcionamiento, o sea, contenidos, mejor dicho, que habitualmente no llegarían a la conciencia. ¿Eh? Si queremos contentarnos con un mínimo de conocimientos absolutamente garantizados, tenemos que el sueño nos demuestra que lo recibido perdura también en los hombres normales y puede desarrollar funciones similares. El sueño es una de las manifestaciones de lo recibido. Según la teoría, en todos los casos, y según la experiencia palpable, por lo menos un gran número. Es decir, que el contenido del sueño no es 100% lo reprimido, sino que está medianamente disfrazado, pero está presentando contenidos reprimidos. Lo reprimido que fue estorbado en su expresión y separado de la percepción interna, o sea, es claro, como yo, si ese contenido llegara a mi conciencia íntegro, me despertaría. Porque en teoría es muy contrario a lo que yo entiendo que es bueno pensar, ¿vale? Pero la interpretación onírica es la vía regia para el conocimiento del inconsciente en la vida anímica. O sea, la interpretación de los sueños, sabiendo que están disfrazados, es la manera de conocer ese contenido, ¿vale? Persiguiendo el análisis del sueño, llegamos a un conocimiento de la composición de ese instrumento, el más maravilloso y enigmático de todos. Un conocimiento muy limitado, es cierto, pero que va a tener impulso para llegar al corazón del problema, partiendo de otros puntos de carácter patológico. La enfermedad, por lo menos, la llamada justificadamente funcional, no tiene como antecedente necesario la ruina de dicho aparato y la creación de distintos demás de situaciones, de explicarse dinámicamente por modificaciones de las energías psíquicas. Es decir, recordar, está hablando mecánicas de fluidos. ¿Acordáis que si tú tienes, os acordáis, una doble embolo y si presionas en un lado, va hacia otro? Entonces, lo que viene a decir es que el contenido reprimido que me está creando a mí síntomas durante el día o malestar, que habría que trabajar y que me es desconocido por la intensidad que tiene este contenido reprimido, la manera de conocerlo es esa, es es utilizar el análisis de los sueños y utilizar el simbolismo que puede haber en el sueño. ¿Qué contenidos salen? ¿Cómo se relacionan? Entonces, todo eso, recordar que él habla de la interpretación, la hermenéutica. Entonces, entiende que interpretando el contenido de los sueños puede haber ahí ese, puede llegar a entender esa información y esos deseos que tengo reprimidos. Y que me son, es que no, o sea, y como no los llevo adelante, son causa de síntomas que puedo presentar. Problemas de ansiedad, etc. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, el tema es, hay que conocer de interpretación de hermenéutica y eso me está favoreciendo, ¿no? ¿Vale? Fijaros que en Freud encontramos en la lección el esquema era antecedentes. Luego nos habla de las tópicas, ¿os acordáis? Y luego nos hablaba de los instintos. ¿Qué? Pero si había llegado a una situación sin hacer un diagnóstico. Sí, claro. Él, a lo largo del desarrollo de que nos presenta de su teoría en la lección, pues él no, ya se ve que luego deja la hipnosis, ¿no? Y está el tema de la interpretación de los sueños Y también el tema de la asociación libre. La asociación libre se entiende que tú dejas que la persona vaya hablando, y sin que ella quererlo, va a ir dando informaciones que se pueden interpretar en el sentido que puedes entender cuál es ese contenido que está reprimido. Entonces, la hipnosis en principio se veía como ha habido una situación traumática, bien utilizada la persona, y con esto la puedo revivir y arreglarla. Entonces, Freud no termina luego de utilizar este método, sino que es interpretación de los sueños y asociación libre. Asociación libre es el diván, que va hablando, sin ningún guión aparente, sin ninguna intención, pero que sin embargo fluye. Pero hay contenidos que se pueden analizar y se pueden conocer cuáles son. ¿Vale? Entonces, dentro de esto está el tema de la interpretación de los sueños, ¿no? Y recordad que dos grandes épocas, dos grandes tópicas, clave, todo el tema el inconsciente como lugar donde hay pulsiones, y todo el tema también de la estructura de la personalidad, del yo, del superyo. Y esta mecánica de fluidos, los temas de la represión, y luego los mecanismos de defensa también, o sea, en el sentido de todo esto, energía que sería, o esos contenidos que serían contrarios a lo que podría ser la norma, cómo pueden aparecer en síntomas y cómo se pueden desviar hacia otros elementos, es algo que va a trabajar el psicoanalista. Fijaros también que entiende que en la segunda tópica todo el tema de papel del superyo, papel del yo, todo esto, ¿verdad? Y luego también, en su época final, lo pesimista. Aquí está hablando muchas veces de instintos de vida, que bueno, a ver cómo los llevas, ¿no? Pero en la parte final se habla más también de tánatos, ¿no? El instinto de muerte que al final acaba perdiendo, ¿no? Vio la guerra mundial, además que tuvo cáncer, se hizo pesimista, ¿eh? ¿Vale? Pero recordad que la interpretación de los sueños es como una de las primeras obras cumbre, ¿no? O clave de Freud, donde está hablando de todo ese mundo inconsciente. Y luego recordar la situación social. Así como ahora estábamos comentando de Vygotsky, Revolución Rusa, marxismo, que permita el desarrollo cognitivo, o sea, de capacidades cognitivas, aquí es una época que es la sociedad victoriana, donde hay una grandísima represión y donde aparecen elementos, ¿no? De, ¿verdad? Y que alguien diga, mira, todo esto que os pasa es porque sois una cuadrilla de personas que estáis reprimiendo vuestros instintos frente a tratamientos que eran con corrientes eléctricas, con agua fría, etcétera, es mucho más, era mucho más apetecible para aquella época. Fijaros que si comparamos con el conductismo radical de Watson Skinner, todo esto lo rechaza y dice, esto no conduce a ningún lado. Sin embargo, recordar que los autores en algún momento dicen, espera, que a veces hay algún elemento común. Freud dice que nuestra conducta está dirigida por factores que no observamos, y los conductistas, porque en eso le dan una vuelta, dicen, a veces nuestra conducta está controlada no desde lo que yo quiero hacer, yo no decido hacer, sino que hay unas situaciones donde he aprendido, pero no es mi voluntad la que está dirigida. O sea, no hay un planteamiento de planificar lo que quiero hacer, ¿no? Veamos, todo esto que habla Freud entra dentro de lo no observable, y es muy difícil hacer ciencia sobre eso. O sea, ahí el sentido del conductismo va a ser absolutamente contrario, ¿no? Y por otro lado, hemos visto un montón de autores que han dicho, bueno, hay que hacer ciencia y podremos utilizar lo observable, o sea, algo observable, o trabajar con elementos que indirectamente su definición nos lleva a una conducta. Pues esto de Freud es algo, un planteamiento suyo de cómo funciona el psiquismo, de elementos que, a partir del modelo teórico, se corresponde al complejo de Edipo, todo esto, que Estamos hablando de que los primeros años de vida determinan mi conducta, claro, igual es demasiado malo, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Y por otro lado, recordar que este planteamiento de Freud, cuando se preguntan, es importante conocer qué ha pasado con sus seguidores, con Jung, o sea, con sus seguidores, con la psicología del yo, para ver, por ejemplo, la psicología del yo, recordar que le da mucho peso al desarrollo, a estudiar el yo como dentro de la personalidad coordinador de la información que viene del exterior, de lo que quiere el superyo, de lo que quiere el ello, y como director de la personalidad, ¿vale? Entonces conviene ver cuántos, o sea, de los autores que veíamos, cuáles teníamos arquetipos en conscientes colectivos en Jung, Reich, que hablaba mucho del orgón y de la sexualidad, etcétera, la libido y medirla, pues saber un poco que existen estos seguidores de Freud, que algunos siguieron más y otros fueron un poquito más, ¿vale? Entonces fijaros que, recordar, ahora entender este artículo, primero, ¿qué está queriendo hablar? La idea general que hemos repetido, ¿no? Que es la aparición en los sueños de contenidos que tenemos reprimidos. Segundo, que no es un mecanismo patológico de algunas patologías frente a las personas sanas, que esto funciona en todas las personas, que puede ayudarme a entender cuál es el motivo de este malestar de la persona, qué está reprimiendo, y conocerlo a través del sueño, y luego que lo pueda trabajar, lo pueda elaborar, y recordar todo el tema de la represión, pero que si desapareciera del todo, la persona se despertaría. ¿Vale? Luego decíamos ese contexto de liberación que pudo traer Freud a la hora de, o entrar Freud a la hora de una sociedad muy reprimida. ¿Vale? Entonces, ya, eso puede un párrafo de la lectura de quién es, qué libro, qué etapa es la primera de la época de la primera utopía, quiero decir. No, luego, recordad que en la lección hemos aprendido antecedentes de Freud, cuando él quería dar una base más fisiológica a su teoría, luego él hizo más psicólogo. Estamos en esa primera fase y luego, por otro lado, que este libro es clave en la interpretación de los sueños y en el manual explica un poco cuáles son las ideas principales que quiere presentar en ese libro. ¿Vale? Y luego recordar que habrá una segunda tópica y luego, por otro lado, que habrá autores dentro de psicoanálisis más cercanos a él, menos cercanos, pero autores que todo esto les parece alejado de lo que debe ser la psicología. ¿Eh? ¿Vale? Sería un poquito lo que vais a encontrar en el examen. Vamos con una ley. ¿De acuerdo? Pues si queréis, seguimos la semana que viene con Begos, que yo creo que os quedan como dos sesiones y nos quedan como unas 50 páginas, tenemos mitad y mitad. ¿Eh? ¿Vale? Muy bien, de acuerdo, pues nos vemos entonces la semana que viene. ¿Eh? ¿Vale? Hasta luego. Eso, gracias.